Abran sus Biblias, amados hermanos, en Éxodo capítulo 17. En Éxodo capítulo 17. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Éxodo 17, versículo 1. La congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, nuestro corazón vuelve esta noche a esta verdad que el domingo en la mañana expresábamos: no tentarás al Señor tu Dios. Enséñanos, te suplico, Señor, enséñanos lo que significa tentarte a ti, Señor. La Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero por otro lado nos dice que nosotros podemos tentar al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces nos encontramos, Señor, cometiendo este pecado? Aún tomándonos de promesas tuyas y tratando de justificar nuestra queja, nuestra murmuración, nuestra molestia, porque Dios no ha actuado, o las cosas no se han hecho, o las otras personas no han hecho lo que nosotros deseábamos que se hiciera. Es probable, Señor, que muchos pecados, o muchas veces hemos dejado sin confesar este pecado, porque ni siquiera somos conscientes del mismo. Así que te pido que nos traigas esta noche a una conciencia, a través de la lectura y la predicación de tu palabra, que nos haga estar alertas y discernir cuándo te estamos tentando, Señor. En tus manos nos ponemos, me pongo en tus manos, necesito de ti para predicar este mensaje. en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa tentar a Jehová? Yo le animo a que esta noche preste mucha atención y no sea como muchas veces solamente un oír religioso. Porque tal vez muchas veces nos estamos encontrando haciendo este pecado, como ya lo mencioné. ¿Qué significa tentar a Jehová? Aquí en Éxodo 17 encontramos al pueblo que se movió, partió del desierto de Sin. Versículo 1 lo dice. Y es claro que partió conforme al mandamiento de Jehová. Si partieron de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y llegaron y acamparon en Refidín, ellos estaban siguiendo la voluntad de Dios. Pero no había agua para que el pueblo bebiese. No es la primera vez que esto sucede, no solamente el hecho del agua, sino el hecho de que hay carencias o circunstancias o situaciones. Mientras hacemos la voluntad de Dios para probar nuestro corazón. En Éxodo capítulo 15, después de que cantan ese cántico de Moisés, que precisamente habla cómo Dios les dio victoria sobre sus enemigos y sepultó a los egipcios en el fondo del Mar Rojo. Dice el versículo 22 de Éxodo 15, que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto. Y dice, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron a beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, amarga, amargura. Entonces, 3 días después de que el pueblo vio la salvación del Señor, 3 días después, el pueblo está murmurando. No había agua, había sed. Había necesidad. El Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, y aún el enemigo le tentó: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y cuán a menudo caemos en la tentación de seguir las indicaciones del enemigo y los caminos alternos que nos sacan de la voluntad de Dios solamente para saciar una necesidad. Es impresionante cómo una persona, como un cristiano nacido de nuevo, cómo cada uno de nosotros somos capaces de cambiar de un momento para otro nuestras convicciones en base a la necesidad. Y esto lo digo en el entendido de que yo mismo no he sufrido hasta la sangre combatiendo por el pecado, y yo mismo no me he encontrado tal vez en una gran necesidad. Y mis palabras serán probadas. Pero finalmente aquí, el hacer la voluntad de Dios y seguir lo que Dios dice no depende si el pastor lo hace o si este hombre llamado Luis Soberanes lo hace. Es en base a qué es lo que Dios dice en su palabra. Y dice la palabra del Señor que el pueblo murmuró contra Moisés. Y dijo, versículo 24, que hemos de beber. Es interesante que el pueblo murmuró contra Moisés. Siempre tenemos alguien que nos personifica a Dios contra quien vamos a murmurar o a tomarla en medio de nuestras circunstancias. El doctor, porque tal vez no nos dio un buen diagnóstico. El presidente, porque las decisiones, la economía que esté. El pastor, porque no hizo lo que yo esperaba que hiciera. El maestro, porque mi papá, porque mi mamá, porque el otro. Murmurar en medio de las circunstancias. Versículo 25, Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Todavía el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios que Moisés clamó al Señor. Eso es lo que tenía el pueblo que hacer. Clamar a Dios. Nosotros empezamos muchas veces murmurando contra Dios y ya después caemos en cuenta, nos arrepentimos y clamamos entonces a Dios y Dios se manifiesta. Ahora, el problema no necesariamente es que lo hagamos, porque somos faltos. El problema es que siempre hagamos lo mismo. Y ahí está el pueblo, aún vamos a leer en Números 14, dice el Señor, este pueblo que ha tentado, ha murmurado contra mí, 10 veces. El Señor le mostró un árbol. Como hemos estudiado nuestro estudio de teología bíblica, ese árbol es un tipo de la cruz. ¿No dice el Señor que debemos llevar nuestra cruz cada día? Y la tendencia es aborrecer la cruz. La tendencia es aborrecer las circunstancias difíciles que implica hacer la voluntad de Dios. Pero cuando llevamos la cruz, el Señor nos muestra un árbol, y ese árbol tipo de la cruz, cuando se echa a las aguas amargas, las cambia en aguas dulces. Solo la cruz puede hacer esto. Solo la fe puede hacer esto. Dice el versículo 25, que allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Allí los probó. Oh, Dios está probando. ¿Por qué es que no encontraron aguas después de 3 días? ¿No sería más llevadera la cosa que hubieran encontrado aguas? ¿Por qué llegar a un lugar donde hay aguas y resulta que vienen a beber y las aguas están amargas? ¿Por qué nos hace la vida tan difícil Dios? ¿No será que Dios espera que ya, después de ver tantos de sus portentos, que sencillamente clamemos a Él? ¿No son ocasiones que Dios permite para que se manifieste la mediocridad de nuestra fe? Disculpe que tenga que hablar así. La mediocridad. Pareciera que habiésemos nacido de nuevo ayer. Pareciera que no hemos visto a Dios obrar. Se nos olvida. Se nos olvida cuando Dios manifestó. Por eso a veces es muy bueno. Si usted y yo tuviésemos la costumbre, la buena costumbre, no quiero decir que esto tiene que hacerlo necesariamente, pero si usted y yo tuviésemos la buena costumbre de escribir todas las bendiciones de Dios, mire, tendríamos que llenar una libreta. Y de vez en cuando leerla y decir, de ver, uy, sí me acuerdo aquí. Oh, sí me acuerdo. Ya me acuerdo. Usted sabe, y si no, sépalo, que las pruebas no van a terminar. Y mientras una venga, después vendrá otra que Dios sabe que puedes pasar y que junto con la tentación siempre da la salida. Pero lo sabemos, lo creemos, nos sabemos el versículo, tal vez 1 Corintios 10, 13, pero a la mera hora dudamos. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, mire lo que dice, si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. Estoy en Éxodo 15, 26. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pues no solamente el Señor endulzó las aguas de Mara, sino llegaron a Elim, que había 70 palmeras, 12 fuentes de agua. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice el versículo 2? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Contra quién? Otra vez, ahora otra, Aarón, ¿no? Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, miren lo que decían. Oiga, hermano, si un día nos grabáramos o alguien nos grabara todo lo que decimos en medio de nuestras frustraciones o de nuestra y nos los pusieran a escuchar, mira lo que dijiste. Veríamos qué tan profano y blasfemo es lo que decimos. A veces en medio del momento, ¿verdad? No, pues yo no sé por qué pasa esto. Ok, ahí te va. Play. Es que yo no sé por qué pasa esto. ¿Yo dije eso? Sí. Pues ¿para qué voy a hacer esto? ¿O para qué voy a ir a la iglesia? Si siempre me pasan estas cosas. O puede ser que aún no lo digamos abiertamente, pero en nuestro corazón hay cosas. Y todo eso que estoy describiendo aquí, todo eso es tentar al Señor. Es probar al Señor. Es altercar con el Señor. Mira el versículo 3, lo que dice de Éxodo 16. Les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y Dios les dio pan del cielo. Versículo 7 dice, a la mañana veréis la gloria de Jehová porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Toda murmuración contra otra persona, contra las circunstancias, es una murmuración contra Dios. Contra Dios. Versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Sabe que Dios oye? Dios sabe lo que pensamos. Finalmente, esto sucedió, mire, en Éxodo 15, desde el 14, ¿no? Murmuraron también, creo, cuando les iba a abrir el Mar Rojo, ¿no? Y estaban ahí, déjanos, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? El Señor les abrió el Mar Rojo. Y luego en Mara, el Señor les endulzó la sal. Y luego, lo del maná, y el Señor les dio maná. Ahora, bajo el mandamiento del Señor, llegaron, acamparon en Refidim, capítulo 17, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Jehová. Versículo 2. Éxodo 17, 2. Mírenlo, hermano. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. El pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Uno pensaría que ya aprendieron, ¿no? Pero no. Versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masa significa prueba, Meriba significa rencilla. En medio de la prueba hay rencilla, en medio de la prueba hay altercado. En medio de la prueba reina la desesperación. En medio de la prueba reina la falta de fe. ¿Qué significa tentar a Jehová? Tentar a Jehová significa altercar con Dios debido a las circunstancias que estamos viviendo en su voluntad. Altercar con Dios o con aquellas personas que representan una autoridad para nosotros o representan o están en una situación, altercar debido a que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tentamos a Dios al desconfiar de su poder, al desconfiar de su providencia, de su fidelidad y de su bondad. Tentamos a Dios al negarnos a someternos a su voluntad y a esperar en Él con humildes y fervientes oraciones, pidiendo auxilio, alivio. Y en lugar de eso, altercar con aquellos a nuestro alrededor como si fuese su culpa y murmurar contra Dios. Todas nuestras murmuraciones hacia los demás o hacia las circunstancias son murmuraciones ante Dios, ya que nada pasa si Dios no lo permite. ¿Qué es altercar? ¿Qué es tentar a Jehová? Es hablar contra Dios y sus siervos por las obras de su providencia en nuestras vidas que, aunque no las entendamos, siempre son lo mejor. Dice Primera de Corintios, no lo busque, solamente escúchelo. Primera de Corintios 10:9 dice el apóstol Pablo, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y vamos a ver en Números 21, cómo es que perecieron por las serpientes. Vaya ahí a Números 21 y vamos a ver aquí que el pueblo murmuró, altercó contra el Señor, porque sencillamente el Señor los regresó camino del Mar Rojo. Números 21. Es impresionante, hermanos, esta es una segunda generación. Dios les acaba de dar una victoria contra los cananeos en los versículos 1 al 3 de Números 21. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel, estoy en Números 21, 2, hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Dios se manifestó, escuchó la oración de los israelitas, ¿no es cierto? Les entregó a los cananeos. Después, versículo 4, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, aquí no es que salieron enemigos, ni que no hubo agua, o le tuvieron hambre. Sencillamente Dios dijo, mira, se van a ir por este lugar, van a rodear. No, señor. Pues si ya nos diste a los cananeos, ¿por qué no nos entregas a Edom? Y aquí, mira, más. No, señor. A veces queremos decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Y si no se las hace como nosotros queremos. Hay un versículo que vamos a leer en el Salmo 78. Que dice, tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Así dice la Biblia. Pidiendo comida a su gusto. Usted puede ver conmigo aquí, versículo 4, en Números 21, se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5, ¿y qué hizo el pueblo? Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué preguntaron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjese. Ahora, ¿será que hasta en el camino hacia el desierto, verdad, no, ya estaban sufriendo hambre, ya estaban teniendo sed? O ellos sabían, no, está difícil, lo más seguro es que no vamos a tener que comer. Y siempre así, lo más seguro es que no vamos a tener, y siempre tenemos. Pero la murmuración está ahí. ¿Y sabe qué? Si Dios no fuera Dios, ya estaría hasta aquí. De nuestro ir a pedirle, Señor, perdóname, porque actuamos de la misma manera. Tentamos al Señor. Esto es tentar a Dios. Esto es el resultado, o mejor dicho, sí, la consecuencia de una vida carnal. Tentar a Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Dice, no hay pan ni agua. Probablemente, como lo vuelvo a decir, no es que ya tenían sed, sino sencillamente decían, este camino para el desierto, pues lo más seguro es que no va a haber pan ni agua. Y además, ya tenemos fastidio de este pan tan liviano. ¿Nos quejamos de lo que no tenemos? Y nos quejamos de lo que sí tenemos. Y Jehová entonces, versículo 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Así dice 1 Corintios 10:9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, ¿qué es tentar al Señor? Pues hablar contra Dios y sus siervos por las obras de su providencia en nuestras vidas, que aunque no las entendamos, siempre son lo mejor. Él les dijo que vayan por el camino del desierto. Pero, Señor, empiezo yo a hablar contra Dios, a altercar contra Dios, a murmurar contra Dios, porque lo que Él me está diciendo, el camino que yo tome, y entonces, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Pero bien, ¿qué significa tentar a Jehová? En estos pasajes que hemos dicho, es solamente un punto. Es esto, altercar con Dios debido a las circunstancias que estamos viviendo por hacer su voluntad. Altercar con Dios, desanimarnos, murmurar, porque Dios nos está llevando a situaciones que a nosotros no nos parecen. Y empezamos a hablar, empezamos a altercar, empezamos a murmurar. Eso es tentar a Dios. Pero también, miren, regresemos a Éxodo 17:7. Éxodo 17:7. Y aquí dice la palabra de Dios, que llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. Tentaron a Jehová diciendo, ah, ok, ¿qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Oh, eso es tentar a Jehová. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es tentar a Jehová? Dudar que Dios está con nosotros para guardarnos y suplir lo que nos falta mientras estamos en su camino. Eso es tentar a Jehová. Dudar que Dios está con nosotros para guardarnos y suplir lo que nos falta mientras estamos en su camino. Fíjense lo que dije, mientras estamos en su camino. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí es cierto que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Para que te guarde, y antes de que no tropiece, para que te guarde en todos tus caminos. Caminos en su voluntad. No dudes. Empezamos a probar si Dios puede ayudarnos en nuestra necesidad. El Salmo 95 es una referencia aquí a Éxodo 17. Y dice aquí, dice, se lo voy a leer, Salmo 95, 8 y 9. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Me probaron. Están probando a Dios. Cuando ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Dudas de que Dios está contigo? ¿Me está escuchando, amado hermano? ¿Sí? ¿Dudamos de que Dios está contigo, con nosotros? Eso es tentar a Jehová. Tenemos que dar pasos de fe confiando en la palabra del Señor. No estamos confiando en lo que tenemos. No debemos confiar en lo que tenemos. Debemos confiar en el Señor. Una vez una hermana me dijo, yo voy a confiar en el Señor, pero ustedes confíen en que Dios va a ayudarme. Nosotros confiamos en el Señor. Qué bueno que los padres confían en el Señor de que Dios les va a suplir para la academia, para esto, estos pasos de fe. Qué bueno. Pero nuestra confianza no está en ningún hermano, nuestra confianza está en Dios. Por eso, con la ayuda de Dios seguimos adelante. Aunque no se suple todo lo necesario, confiamos que Dios ha de suplir. Y Dios lo ha hecho hasta ahorita y lo seguirá haciendo. No debemos dudar que Dios está con nosotros para guardarnos y suplir lo que nos falta mientras estamos en su camino. ¿Está Jehová con nosotros o no? ¿Qué respondemos? Está Jehová con nosotros. Tentamos a Dios. Dios te suplió todo el año pasado y ahora este año está... Pues es que nos... ¿Está Jehová con nosotros o no? Así vamos a hablar. Si es la voluntad de Dios, Dios suplió y Dios va a suplir. Ahora, quiero decir algo. A veces nos acostumbramos a que Dios suplió en el pasado y queremos que Dios suple de la misma manera siempre. Y nos acostumbramos, ¿y sabe qué? Le voy a decir con todo esto con mucho respeto. Queremos las cosas fáciles siempre. Va a implicar esfuerzo, va a implicar trabajo, va a implicar esforzarnos, hacer nuestra parte. Y Dios se va a manifestar. Dios nos libre de entrar en un confort espiritual donde decimos, ah, Dios va a proveer y y ya no, no importa. O nos sintamos que siempre alguien tiene que hacer algo por nosotros. Nuestra confianza debe estar en Dios. En Dios. Y Dios ha de usar a las personas. Pero nuestra confianza debe estar en Dios. Siempre. Vaya Números 14, 22, por favor. ¿Qué más significa tentar a Jehová? Números 14, 22. Mire lo que dice. Aquí es cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida y Caleb y Josué se pararon, ¿verdad? Para sencillamente descansar en lo que Dios había dicho. Jehová está con nosotros, les dijo Josué, Caleb, perdón. Antes de leerles Números 14, 22, les dije. Les voy a leer, ¿verdad? Versículo Números 13, 30, Números 13, 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron, perdón, con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Más adelante, versículo 14, capítulo 14, versículo 1, toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2, números 14, 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Después dijeron, designemos un capitán, versículo 4. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y Josué y Caleb se pararon, versículo 7, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y esta frase, y con nosotros está Jehová, no los temáis. En el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Tentar a Jehová le irrita. ¿Qué es tentar a Jehová? ¿Qué podemos aprender de aquí? Lo que significa tentar a Jehová es no confiar en su palabra. Dice, todos los que vieron mi gloria, mis señales, me han tentado ya 10 veces y no han oído, ¿qué? Mi voz, no han oído mi voz. Tentar a Dios es no confiar en su palabra. No quiere decir que no la han escuchado audiblemente, sino que no han confiado en su palabra. Tentar a Dios es no oír la palabra, no confiar en la palabra de Dios y depender solo de sus acciones externas. Que voy a confiar en Dios solamente cuando Él se manifiesta. Aún aquí ellos le tentaron, dice, los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto. Y ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. No confías, lo que quieres es, ok, venga yo y te dé agua de la peña. Venga yo y te abre esto. Y entonces, y después viene una situación, no has confiado en lo que yo he hecho antes. Confía en el Señor, confiemos en el Señor, en lo que Dios ha hecho en su palabra. Hay testimonio de que Dios está con aquellos que esperan en Él. Entonces, ¿qué es tentar a Dios? No confiar en su palabra. Vamos al Salmo 78. ¿Qué es tentar a Dios? No creer en Él. no confiar en su salvación para librarnos, sino al contrario, pedir comida a nuestro gusto, es decir, querer que Él obre conforme a nuestro propio deseo. Mire el Salmo 78, 18. Voy a leer desde el 14. Desde el 13, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Salmo 78, 13. 14. Les guió de día con nube, toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto. Cuando golpeó la peña y abrió la peña para darles agua, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corriente, se hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Se puede tentar a Dios en el corazón. No lo dices abiertamente, pero en tu corazón estás. No lo decimos para incluir. Y mire cómo lo tentaron a Dios en su corazón, versículo 18, pidiendo comida a su gusto. Queremos las cosas a nuestro gusto. Eso es tentar a Jehová. Ya el Señor nos mandó por el camino. Bueno, pero Señor, y la verdad, parece que nada nos da gusto. Nada sacia nuestro gusto. Sí, sí, sí. De nosotros estoy hablando, hermano. A veces hay situaciones y otra vez sale. Hemos visto la mano de Dios. Y no falta. Un comentario, tentar al Señor. Tentamos a Dios. Salmo 78, 18 dice ahí. Versículo 19. Pidieron comida a su gusto. Tentaron a Dios en su corazón. Ok. ¿Y cómo se manifestó esa tentación en su corazón? Porque pidieron comida a su gusto. ¿Querían carne? ¿Ya están cansados de este pan tan liviano? Versículo 19, ¿hablaron contra quién? Contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Está Jehová con nosotros o no? ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Yo sé que Dios, pastor, nos bendijo ya hasta ahora. Fíjese lo que así es. Yo sé que Dios ya nos bendijo hasta ahora, pastor. Pero no sé si Él se manifestará después. Ay, ay, ay. Dios nos ayude. Alguien me dijo un día, ¿verdad? Pastor, no, hoy no voy a ir a la iglesia, estoy muy cansado, mejor voy el viernes a la oración. Y le digo, hermano, también vas a estar cansado. Vamos a hacer las cosas cuando no estemos cansados, cuando la cosa se nos acomode, cuando no haya tráfico, cuando haya para la gasolina. Pues asegúrese que hay internet en su casa para ver el streaming. Versículo 20, he aquí herido la peña, brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Versículo 21, por tanto, ¿qué pasó? Oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Versículo 41, versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El yermo se refiere al desierto. Ahí lo enojaron. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Es una provocación. Es una provocación. Imagínese que su hijo le diga a usted, o mi esposa me diga a mí, ¿a poco sí me vas a dar para la semana ahora? Pues, ¿cuándo te deja? Bueno, a lo mejor una vez. ¿A poco vamos a...? Bueno, pues qué, estoy yendo a trabajar y... Ay, yo no... A ver. ¿Provocamos a Dios? Yo soy falible, yo soy falto, yo puedo enfermarme, a lo mejor no tener lo necesario para decir, y ella a lo mejor va a comprender, bueno, vamos a ver qué, de dónde salimos adelante. Pero Dios no falla. Yo puedo ser falto de sabiduría, yo puedo no estar en el lugar donde debo estar. Yo, pastor, yo le puedo fallar, pero Dios no falla. Es una provocación al santo de Israel. Por eso le digo, hermano, este pecado de tentar a Dios es más común de lo que nosotros pensamos. Y lo tomamos muy a la ligera. Recuerde Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque viene Satanás con sus... Si eres hijo de Dios, échate abajo. Es interesante que él no lo echó abajo. Le dijo, échate tú abajo. Empezamos a tomar acciones y decisiones que nos sacan de la voluntad de Dios. Cuando tenemos que esperar bajo la sombra del Omnipotente. Oh, que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 56 del Salmo 78. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron, se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. ¿Qué es tentar a Jehová? Pues es no guardar sus testimonios, no guardarlos. Salmo 106, 14. Salmo 106. Y versículo 14. Salmo 106 y versículo 14. Se entregaron, mírele esa frase. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Soledad es el desierto. Versículo 9 del Salmo 106, está hablando de la historia ahí. 9, reprendió al Mar Rojo, lo secó. Les hizo ir por el abismo como por un desierto. 10, lo salvó de mano del enemigo. Tal vez Amalek cuando vino contra él. Cubrieron las aguas a sus enemigos. Oh, no se refiere a los egipcios, perdón. No quedó ni uno de ellos. Versículo 12. Ahí estaban todos los egipcios muertos, ¿verdad? En el mar, entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza, el cántico de Moisés. Bien pronto, versículo 13, olvidaron sus obras. No esperaron qué, su consejo. No, espera el consejo de Dios, espera. En lugar de murmurar, dile, Señor, ¿qué quieres tú enseñar? Versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad. Un deseo desordenado, pidieron comida a su gusto. Vamos a ver que también tentar a Jehová es actuar con soberbia, con hablar con soberbia. Pero bien, oh, todo esto es, de estos versículos en el Salmo 78 y el Salmo 106, es para decir que, ¿qué significa tentar a Jehová? No creer en él ni confiar en su salvación. Hay un versículo que se me pasó a leer, mire el Salmo 78, 22 creo que es. Salmo 78, 22 dice, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Pero bien, continuemos, hermanos. Malaquías 3 y versículo 13. Malaquías 3, 13. Es el último libro del Antiguo Testamento. Si no, vaya a Mateo y de ahí se regresa. Malaquías 3, versículo 13 al 15. Mire lo que dice el remanente de Dios. Mire lo que dice. Vuestras palabras, Malaquías 3:13, les dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Parece ser que esto que quiere decir de tentar a Jehová tiene que ver con palabras, ¿no? Con murmullos, con murmuración. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Versículo 13. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti, Dios? Y Dios les dice, versículo 14. ¿Habéis dicho? ¿Qué dijeron? Por demás es servir a Dios. Y no solamente eso. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Yo sé que al final se dice, bienaventurados son los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios que habla aquí? Los que dicen, pues por demás es servir a Dios, que aprovecha guardar su ley. Bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. Tentar a Dios es declarar con soberbia que no vale la pena servir a Jehová. Que está, ¿de qué aprovecha guardar su ley? ¿Ya ves? ¿Para qué te entregas a Dios? Si todo esto que va a pasar, si todo esto que está, los precios que se están pagando, ya ves, no hay que tomarlo tan a pecho. Eso es tentar a Dios. Cuidado con tentar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y ustedes, estamos provocando al Señor cuando decimos eso. Nos estamos metiendo con uno que está confiando en Dios. Estamos diciendo que Dios no cuida de sus siervos o de sus hijos. Eso es provocar a Dios. Eso es tentar a Dios. ¿O qué? ¿Nuestra confianza en nuestro trabajo? ¿Nuestro titulito ahí colgado en la pared? ¿Esa es nuestra confianza? ¿Qué Dios no puede suplir para un siervo de Él? Perdón, hermano, que hablo así, pero la verdad es muy sutil la manera en la que tentamos a Dios. Y a veces hasta con bonitas palabras lo presentamos. Mira, es que, ¿qué va a pasar si un día no tienes que comer? Pues tú tienes que tener una manera, cómo salir adelante. Sí, hay maneras de cómo salir adelante, mire. Y hay que confiar en el Señor, se puede salir. No estamos en contra de aprender un oficio, de esto, del otro, pero algunos ponemos las cosas, el servir a Jehová, como dice aquí, vuestras palabras han sido violentas, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Eso es tentar a Dios. ¿Usted se sabe? ¿Es ese versículo? Salmos 37:25. ¿Es 37:25? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Usted cree en Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Nuestro Padre Celestial sabe que ¿qué? Que tenemos necesidad de estas cosas. Pero hay una actitud soberbia y violenta, decir, por demás es servir al Señor. Eso es tentar a Dios. Porque el que anhela obispado, buena obra desea. Vaya conmigo a Hechos 5:9. Este y uno más. Hechos 5:9. ¿Qué significa tentar a Jehová? Este lo conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan de Ananías? ¿Zafira era su esposa? ¿Qué hicieron? Vendieron una heredad. Hechos 5. Voy a leer Hechos 5 del 1 al 9. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, no llegaba a comer, ¿verdad? Yo creo, Ananías. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Le preguntó la cantidad que ellos habían dicho que habían vendido la heredad cuando la habían vendido más cara la heredad. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. Fíjense mis alumnos de español, que cuando hay un sí afirmativo siempre lleva acento. Amén. Ahí está. Sí, en tanto. Porque si es sí, sin acento, es un sí condicional. Sí, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, versículo 9, ¿por qué convinisteis en qué? En tentar al Espíritu del Señor. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué significa tentar a Jehová en base a este pasaje? Atreverse a tentar o probar si Dios es omnisciente o si conoce todas las cosas. Atreverse a tentar, nah, Dios no va a pasar nada. ¿Vendisteis tanto la heredad? Sí. Ah, Dios sabe en lo que vendiste. ¿Estás tentando a Dios probando si Dios es omnisciente o si su mano santa es poderosa y castiga los pecados? ¿Es tentar al Señor cuando mentimos contra el Espíritu Santo? ¿Es tentar al Señor cuando hiciste la tarea? Ah, sí. Ah, ¿estás tentando a Dios? ¿Piensas que Dios no sabe que no la hiciste? Y luego te la van a pedir y vas a decir, no la hiciste. Pues, ¿qué estás pensando? Estás tentando a Dios. Estás provocando al Santo de Israel. Él sabe todo lo que pasa. Y dice la Biblia que hay pecados que a los hombres se les descubren antes que estos vengan al juicio, y a otros se les descubren después. Todo pecado va a ser descubierto tarde o temprano. Y nuestros niños, aún de pequeñitos así, nuestros estudiantes de la academia, han mentido. Diciendo que han hecho tarea, diciendo que la terminaron. Y mire, hermano, Dios se encarga de mostrarnos a los maestros o a los padres lo que... Pero qué agallas, qué manera de decir, sí. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. O sea que Dios no sabe lo que pasó. Eso es tentar al Señor. Y estoy seguro que más se puede decir de esto, pero es actuar como si el Espíritu del Señor no pudiera detectar la transgresión. Hicieron esto tratando de ver si el Espíritu de Dios podría detectar la hipocresía. No tentemos al Señor. Y por último, Mateo 4:5-7. ¿Qué significa tentar a Jehová? Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y decíamos el domingo que Satanás omitió una frase cuando dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dios nos va a guardar cuando andemos en sus caminos. Y el contexto de andar en todos los caminos en los que Dios nos va a guardar es cuando estamos bajo el abrigo, o bajo, ¿cómo dice? El abrigo del Omnipotente, perdón, el abrigo del Altísimo, y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué significa tentar a Dios en este contexto de Cristo? Declarar, esto es tentar a Dios, declarar que Dios puede librarnos en base a sus promesas de estar con nosotros o de estar con, ayudarnos, cuando cometemos acciones o andamos en caminos que no son su voluntad. Eso es tentar a Dios. No sé si lo vuelvo a decir otra vez. Declarar que Dios me puede librar, ¿no? Échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Declarar que Dios me puede librar en base a sus promesas cuando la acción que estoy llevando a cabo no es conforme a su voluntad. Eso es tentar a Jehová. Satanás le dijo: échate abajo. Lo llevó. Y sí, es evidente que Cristo fue llevado y fue, no sé. Era parte de la tentación, pero vino ahí: échate abajo. Satanás no lo empujó. Era: échate abajo. Pues, escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. No puedo esperar que Dios esté conmigo cuando estoy fuera de sus caminos. Eso es tentar a Jehová. Y bien, dice un comentarista que si Cristo se hubiese arrojado, estaría tentando a Dios. Porque de alguna manera estaría requiriendo una confirmación adicional de lo que ya estaba confirmado en su vida. ¿Se acuerda lo que le dijo al Señor en el bautismo? Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A ver, voy a ver si Dios está conmigo. Dios está contigo. Es como lo que Pedro hizo. Y muchos dicen que, ay, Pedro, qué valor, que él dijo: si eres tú, Señor, haz que yo también camine sobre las aguas. Eso fue incredulidad. Eso fue tentar al Señor, porque el Señor le dijo: yo soy, no temáis. Si tú eres Señor, haz que yo camine. Bueno, entonces, ¿qué vas a confiar? ¿En que tú puedes caminar sobre las aguas o mi palabra que yo te dije que yo soy? Oh, que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces murmuramos contra el Señor y cuántas veces andamos fuera de los caminos del Señor y queremos todavía la bendición? Oh, Señor, yo te pido que tú me ayudes. ¿Cuántas de nuestras oraciones no deberían ser? O como le dijo el Señor a Josué: ¿qué haces allí orando? Levántate. Israel ha pecado. ¿Se acuerdan? Ay, Señor, ayúdanos, porque, Señor, mira la situación en la que estamos. ¿Cómo que te voy a ayudar? Arrepiéntete primero. Y entonces veremos la mano del Señor. Y probablemente muchas de nuestras oraciones se convierten en una tentación contra Dios, pidiéndole que nos saque de las situaciones en las que nosotros nos hemos metido y andamos fuera de su voluntad. Dios nos ayude a discernir lo que significa tentar a Jehová, porque eso es pecado. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Y Señor, ¿qué podemos decirte más que perdónanos? ¿Cuántas veces hemos murmurado? ¿Cuántas veces hemos altercado? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado por el camino, Señor? ¿Cuántas veces hemos preguntado, tal vez abiertamente o en el corazón, ¿está Jehová con nosotros o no? ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas y mentimos, pensando que no vamos a ser descubiertos y olvidándonos que tú sabes todo lo que tú sabes la verdad? Y estamos tentándote, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho por demás es servir a Jehová? ¿Cuántas veces hemos sencillamente nos hemos dejado llevar por un deseo conforme a nuestro propio gusto o pedido comida a nuestro gusto? Y te tentamos, queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor. Ayúdanos. La verdad, Señor, en muchos aspectos todavía hay mucha testarudez en nuestra vida. Mucha rebeldía. Y tú todavía eres misericordioso. Todavía tú nos dices, venid luego, estemos a cuenta. Y ya nos perdonas hoy y mañana otra vez. Gracias por tu longanimidad. Pero hay una realidad que tu espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y tu gracia también nos enseña que debemos renunciar a la impiedad de los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a discernir lo que significa tentarte. Y líbranos de cometer este pecado. Perdónanos porque cuando ha venido necesidad, o cuando hay una situación que ha pasado, tú lo permites. Y empieza uno a querer buscar de ti, o una persona empieza a venir a la iglesia, y luego vienen situaciones, y viene necesidad, y los corazones vienen a ser probados. Señor, ¿cuántos años ya hemos visto tu mano? Y todavía no creemos. ¿Cuántos ahora mismo en nuestra amada iglesia, aquí presentes o en casa, están con una amargura en su corazón? Con un Meriba, con un Mara. Y no han permitido que la cruz, el árbol de la cruz, venga a endulzar sus aguas. No han querido ser crucificados con Cristo, morir a sí mismos, renunciar a sus derechos. ¿Cuántos nos encontramos así, Señor? Perdónanos, ayúdanos. Sostén a tu pueblo, Señor. Sigan orando, amados hermanos. Yo le animo a que usted ore a su Señor, al Señor. ¿Qué tenemos que arreglar, hermano? ¿Hay algo que tiene que arreglar con el Señor? No espere a que llegue a casa, hágalo ahorita mismo. Si usted quiere venir a este altar, hágalo. Venga, o tome una acción ahí en su lugar, o sencillamente en su corazón. Yo le animo, amado hermano. Usted ha murmurado contra Dios, contra su esposo, contra su esposa, contra los siervos de Dios, contra las circunstancias que Dios permite, contra sus problemas económicos, contra porque hay enfermedad. Oh, amada iglesia Monte Moria, ¿cómo nos encuentra Dios esta noche? Aunque hemos hablado fuerte, no lo tome personal. Tómelo como palabra de Dios. Déjese de sensibilidades que pueden ser tropiezo para lo que la obra de Dios quiere hacer en su vida. Ore a Dios, amado hermano, hermana. Hable, aquí está el altar abierto si usted necesita venir a arreglar algo con el Señor. Oremos a nuestro Señor. Es tiempo de arreglar lo que tengamos que arreglar con Dios.